Saludos, criaturas, a este segundo programa de Critical Pod, el podcast recapitulativo. Es que la palabra es complicada.
Sí, ¿está en la RAE?
No. ¿Oh? Bueno, igual mañana sí.
¿Quién sabe?
Bueno, este segundo podcast recapitulativo de Critical Role, de la cuarta campaña de Critical Role, estoy aquí con mi amigo Pepe. Pepe, ¿qué tal?
Bien, muy contento, la verdad, porque lo venía pensando esta mañana. Para mí lo chulo de este podcast es que iba a ocurrir igualmente lo grabáramos o no, porque nos encanta hablar de esta campaña, así que, bueno, lo compartimos con vosotros.
Está muy bien. Yo soy Josebi. Antes de empezar, en este podcast, en este episodio, vamos a cubrir los eventos que han ocurrido desde la parada de Halloween, uh-huh, ¿vale? Hasta la parada de fiesta de Navidad, ¿vale? De Navidad, que esos son los episodios desde el 5 hasta el 10, ¿verdad?
Correcto.
Quiero decir a la gente que nos pudiera estar escuchando que estoy increíblemente sorprendido por la acogida de este programa, porque este es un podcast muy pequeñito que además se autopublica, está publicado en una plataforma propia, en el servidor que tengo yo contratado por mi propio, ¿vale? No está alojado principalmente en ninguna plataforma, a pesar de que es posible que tú lo estés escuchando desde Spotify o desde YouTube o lo que sea, ¿no? Pero no hacemos ningún tipo de esfuerzo para que este podcast se promocione en ningún sitio. Y llevamos más de 130 descargas o escuchas del podcast, lo cual me parece una barbaridad para una cosa amateur que ha sido ahí como subrepticia y tal. Y intentando averiguar, ¿no? Como no tengo demasiado feedback de cómo se está produciendo la difusión de este programa o qué es lo que le gustaría a la gente, porque lo estamos haciendo por paquetes, ¿vale? Del 1 al 4 y del 5 al 10, he diseñado una encuesta. Una muy breve encuesta preguntando, pues, si preferirías escuchar, tú que nos estás escuchando, preferirías escuchar recap episodio a episodio o por paquetes o de qué formato, ¿vale? Y cómo nos has encontrado. Y te pido, por favor, esto estará también en notas del programa, te pido, por favor, que accedas a redpicudo.com/encuestacrítica. Uh-huh. Y nos contestes esta pequeña encuesta. No te quedes con el nombre, ¿vale? Porque lo vas a tener en las notas del programa, el enlace, ¿vale? De todas maneras, te lo repito, redpicudo.com/encuestacrítica. ¿De acuerdo? Dicho lo cual, vamos a empezar a meterle caña porque son muchos episodios.
Sí, son muchísimos episodios.
Yo pensaba que iban a parar también en el 8 y nos hemos ido al 10.
Claro, tuvimos la conversación de si esto iba a abarcar todo el arco de los guerreros, de los combatientes, pero claro, mm-hmm, parece que no. Entonces, bueno, aún así hemos decidido hacer este recap por la pausa de Navidad.
Exactamente. Voy a asegurarme, exacto, sí, redpicudo.com/encuestacrítica, todo junto, encuesta crítica. Bueno, vamos a... voy a empezar yo, como hicimos la otra vez, yo me voy a encargar de los capítulos impares y aquí mi compañero Pepe va a ir con los capítulos pares. En el episodio número 5, Caminos Bifurcados, recordad siempre que estos son traducciones no oficiales. Igual en español el título, en vez de Caminos Bifurcados, tendría que haber sido, a lo mejor, Carreteras Divididas. Discúlpame. Vale, o sea,
dos carreteras.
¿Vale? Esto es así. Bueno, tenemos, como hemos anunciado un poco, el arco de los soldados, guerreros, combatientes, no lo sé. ¿Vale? Y tenemos en esta mesa a Teor, a Thimble, Katigan, Tyranny y Wikander. Bueno, si recordamos, nuestros soldados se dirigen a buscar a Casimir, sabiendo que Casimir está persiguiendo a Cid y lo está persiguiendo hasta una fortaleza. Recordad que Cid cogió un título de propiedad, salió pitando y detrás Casimir muy enfadado, ¿vale? Pero bajo la lluvia es imposible seguir su rastro, así que deciden seguir la única pista que tienen. Deben ir al norte, buscando Gormalai. Eso era lo único que tenían. Han pasado, por otro lado, han pasado dos días desde la ejecución de Xia Zifang y se retoma la acción con Sir Julian, esto me imagino que será unas idas y venidas en el episodio, ¿vale? Se retoma la acción con Sir Julian, con Boler, con Hal, con Taisha, con Murray, con Azune y un recién casi renacido Octis. Esto me imagino que será el de mis notas intentando tirar. Este es el inicio frío, el Cold.
Sí, el Cold Open.
El Cold Open, ¿vale? Esta vuelta a la vida es la primera vez en la historia que se produce, cuenta Brannigan. Vale, Brannigan. El máster comenta que la revelación que tienen es que nunca antes se había producido una resurrección de este calibre. Bueno, pues Octis parece ser que se ha convertido en una suerte de marioneta manejada por la pura voluntad del propio Octis, y es ni más ni menos que el fruto de la intención pura de quien lo maneja, ¿no? Esta es la interpretación que se hace en este universo de lo que es esta resurrección. En este momento, Murray y Baelus se dan cuenta de que lo que acaba de ocurrir es que han interrumpido un ritual que buscaba destruir la piedra del canto nocturno creada por la diosa Elfa para guiar a los muertos al más allá. Para eso era la piedra del canto nocturno. Y en el proceso de interrupción han logrado revertir el proceso de muerte de Octis. ¿Qué buscaban los Taconis destruyendo la piedra? En algún momento lo sabremos, imagino. Baelus quiere recuperar la piedra para tenerla en custodia. Azune habla con Sir Julian y le ofrece una posibilidad de encontrar alianzas en un momento en el que no quedan amistades. Azune le cuenta que en la rebelión de los halconeros se encontraban en bandos enfrentados, pero está dispuesto a dejar el pasado atrás y apoyar a Julian si decide considerar la alianza. Sir Julian está demasiado dolido y humillado como para aceptarlo de buenas a primeras. Murray, por otro lado, se da cuenta de que en muy breve espacio de tiempo ha estado en contacto con dos reliquias relacionadas con los celestiales y la muerte. La piedra y el ataúd abierto cubierto de placas que hacían referencia a Olvalad. La hermana de las nieblas, una celestial relacionada con Rawin, el embaucador, que es otro de los moldeadores de los dioses, que hacía las veces de ángel de la muerte de los medianos. ¿Vale? El grupo siente la urgencia de hacer algo o escapar porque el Palazzo Davinos, que el Palazzo Davinos estuviera limpio, podía indicar que los Taconis habían hecho limpieza y darse cuenta de que Octis no estaba, ¿vale? Por eso tienen prisa por escapar de ahí porque se puede liar muy fuerte, ¿vale? Y Octis recuerda visiones de un campo de batalla con un orco portando el estandarte de la Guardia de los Túmulos, sea lo que sea eso, ¿vale? Uh-huh. Sir Julian entrenaba personalmente a algunos de los soldados destinados a la Guardia de los Túmulos y Taisha y Hal tienen un hijo en ese grupo, ¿vale? Esto están como poniendo en común todo lo que son cosas que han ocurrido, cosas del pasado y tal. ¿Ese orco que vio Octis es el hijo de Taisha y Hal? ¿No? Misterios que cuando lleguemos a esa mesa, pues posiblemente se irán resolviendo. Bueno, pues si Julian, ante esta información y esperando que los Taconis vayan en busca de Octis, le dice que se va a pegar a él como a su sombra, ¿vale? Uh-huh. Mientras ocurran cosas, ¿no? Baelus está dispuesta a proteger a Octis y Boler le advierte que quiere confiar en ella, pero necesita hacerle saber que irá por ella si le hace daño. Sí, me imagino que si le hace daño a Octis, ¿no? Uh-huh. Bueno, Aranesa, Lady Aranesa, recordamos que es la de la casa Royce, ¿vale? Uh-huh. Lady Aranesa es la...
¿Viuda?
Es la viuda, sí, es la señora de Sir Julian.
Que a la vez es la viuda de o exmujer de Ciasi.
Exactamente, sí, sí fue exmujer y luego viuda, pero no, pero sí, pero no.
Vale.
Taconis, a ver, los Taconis y los Davinos, vamos a ver que me... Vale. Aranesa, Lady Aranesa, revela que los Taconis y los Davinos, bajo el auspicio de los Rois, estuvieron en bandos opuestos en la Guerra de los Moldeadores y en la Rebelión de los Halconeros. El abuelo de los Rois se posicionó, al final, del lado de las Casas Divididas, pero Aranesa quizá habría actuado de manera diferente. Aranesa necesita ir al este, territorio de los Taconis, para averiguar qué pasó con las caravanas detenidas y comprobar la visión de Octis. Recordamos que había noticias de que unas caravanas de suministros que venían del este habían sido detenidas y hay que averiguar qué está pasando en el este, vale. Mientras que los soldados están yendo hacia el norte, hacia Gormalai. ¿Vale? Aranesa propone una gran alianza entre las casas que se encuentran hoy amenazadas, Baelus, Octis y los héroes, ¿no? O sea, esto que decían de no somos amigos, pero tenemos perseguidores comunes, ¿no?
Claro, vamos a hacer una alianza,
¿vale? Aunque sea por el enemigo de mi enemigo es mi amigo de alguna manera.
Claro.
¿Vale? Bueno, parece que se establece la mesa de los Seekers, de los buscadores. Aquí es cuando se establece esta mesa. Bueno, Azune plantea que hay una partida de ajedrez en la ciudad. Cormorai, la casa Cormorai, quiere hacerse con el museo. La casa Einfassen se ha hecho con la Guardia Revolucionaria y los mariscales arcanos. Y los Taconis se han hecho con el Penteveral. Sin olvidar que los Halobar y sin olvidar a los Halobar y al credo candescente, que tú, Pepe, apuntabas que a lo mejor estaban interesados con el Hollow Round, que no sé muy bien cómo traducirlo.
Sí, el Hollow Round, el hueco, el círculo hueco.
El círculo hueco, círculo santo también podría ser. Ah, Hollow podría ser, vale. ¿Vale? Que es el teatro.
Claro.
Es el teatro, claro. De Halobar, ¿no? No, de Hal.
De Hal.
Bueno, Azune propone jugar a este juego, sembrando dudas entre las casas para que piensen que cualquiera puede ser la siguiente pieza en caer y que no se alineen, ¿vale? Y así que se forma otro grupo, que es el que se quedará en la ciudad, para averiguar quiénes son aliados y quiénes enemigos en esta guerra de casas que parece que se está organizando. Los Seekers se dirigen al este y los Skemers, que se podría traducir como conspiradores.
Sí, claro, eso tiene, ¿vale? Sí, tiene más sentido que planificadores.
Vale, se quedan en Dolmarkiar. Vale, ya tenemos estos tres grupos. Se descubre que Voler dejó entrar a Baelus a la ciudad para poner en un aprieto a Tiazi y parar la extorsión que ejercía sobre Voler. Vale.
Eso me gusta bastante porque, sobre todo a través de Voler, de momento, puedes empezar a ver las capitas de Thiassi de, para Zimmel era un santo, era un amigo, un hermano, un vínculo, pero era malo con Voler.
Tenía agenda oculta aquí, ¿eh?
Claro. Entonces,
ahí es complicado, me gusta mucho, ¿no? Y además, por eso, al principio, si recordamos, en la ejecución... Cuando la cámara cuando el foco gira hacia Voler, de repente muere y el que estaba bebiendo escupe su vino y dice, joder, ¿no? O sea, como diciendo, ya está.
Y se ríe,
¿no? ¿Por qué? Pues porque Tiazil le estaba extorsionando, porque había descubierto que él es un artefacto. Muy posiblemente, ¿no?
Tengo unas ganas de ver esto animado.
Buah, es increíble. Bueno. Bueno, Murray tiene una intuición de que se podría hacer algo mágico con el... A ver, cómo está escrito, además, como puño y letra, y yo hay veces que no entiendo mi puño y letra. Murray tiene una intuición de que se podría hacer algo mágico con el teatro, ¿vale? ¿No? Como apunta esa idea, ¿vale? Pero no la desarrolla del todo. Y a partir de aquí comienza un nuevo día... Y cada uno de los cuatro tiene tareas. Uno en el museo, otro en el Salón de los Hermanos, otro en el Penteveral. Y han pasado cosas en Dolmakiar, ¿no? Aquí empieza. Y aquí llegamos al descanso de este episodio número 5. ¿Vale? Que aún no hemos entrado con los
ostras,
soldados.
No recordaba que el episodio 5 fuese la mitad del episodio dedicado a setear las otras dos mesas.
Exacto.
¿Vale?
Bueno. Ahora sí, después del descanso, nos movemos a la acción, a la mesa de los soldados, y aquí es cuando nos vamos a tirar 4 capítulos y medio largos, ¿vale? Con alguna interrupción en los inicios en frío, en los cold opens.
Por anotar que me parece como la forma más inteligente de que no te olvides de las otras...
De que están en marcha cositas.
Claro. Eso me parece guay.
Está guay. Bueno, de vuelta, porque básicamente esta cuarta campaña, en realidad son 3 campañas que se producen en paralelo.
Es que no sé cuánto va a durar esto.
Esto, me cago en la mar.
Que si campaña 1, 2 y 3 rozan los 200 capítulos. Bueno, hagan cuentas.
Cuenta, me jubilo aquí con este podcast. Está muy bien.
¿Qué es el One Piece?
Bueno, la primera temporada de One Piece ha durado 1100 y pico, la segunda creo que son 8 episodios, ¿no? Han dicho.
Genial, pero
está muy bien.
Todo va genial.
Bueno, volvemos de descanso con una acción que se centra en la mesa de los soldados. Ellos no tienen muchas pistas sobre la dirección que puede haber tomado Cid huyendo de Casimir, y en su carrera podrían haber ido al norte por la carretera del rey hacia Timon Rock, la capital del reino de Timony, o el camino de los peregrinos hacia el reino de los enanos, que es una vía en desuso tras la caída del dios de los enanos, o a través del bosque de Dahanshani, creo que se llama, Dahapshani.
Ahora lo diremos así, luego lo diremos de otra manera.
De otra manera, ¿vale? Bueno, esto es una densa montaña. Ellos, buscando mantener un perfil bajo y sabiendo que Cid marcha a pie, perseguido por gente en carruajes, deciden ir por el bosque. Necesitan ir rápido, sí, con un perfil rápido. Y deciden bajar de los caballos y seguir a pie, aunque eso signifique escuchar los lloriqueos de Wicander. Bueno, pues esto es así. Cuando dejan los caballos en una posada cercana, se encuentran con un orco encerrado en una jaula que resulta ser un viejo conocido de Thimble, Avalanche. Lo liberan y, tras asegurarse de que está de su parte y él les da indicaciones de que Casimir y un grupo de soldados taconis fueron por la carretera del rey, ¿vale? También les da indicaciones de que en el bosque hay una cabaña de un conocido suyo que les puede ayudar en el camino. Bien, el grupo de soldados empieza su travesía por la espesura con la intuición de que Cid ha ido por este camino y cierta tranquilidad al saber que Casimir fue por la carretera del rey. Aún así, van cubriendo sus huellas como precaución, sabiendo que es posible que los Halobar podrían perseguirlos. Thimble, buscando pistas, se encuentra con una ninfa del agua que les cuenta que el día anterior vio una persona parecida a Teor, que podría ser Casimir. Al final es Nama, creo que se llaman Nama, los hombre león, creo recordar. Bueno, da lo mismo.
Sí, porque no son tabaxi.
No,
tabaxi
no.
Es más felino, genérico.
Exacto.
Vale.
No lo sé. Además, como este mundo es inventado, se pueden inventar las razas.
Claro.
Vale. Por ejemplo, en la campaña 2, ¿qué raza es Fjorg?
Pues es semiorco.
Es un semiorco, pero tiene como pinturas raras, ¿no?
Sí, el patrón de la piel es un poco. Sí.
Vale, pero bueno. Bueno, además menciona el claro de la arboleda de espino, un lugar de alto poder mágico en lo profundo del bosque, donde parece que se está concentrando energía muerta o algo parecido. Thimble sabe que este es un santuario para las hadas que se quedaron atrapadas tras el cierre del Faerie. Sin embargo, llevan muchas horas caminando por una selva agotadora y deciden ir al puesto que les señaló el orco de la jaula. Con algo de descanso podrían pensar con claridad. El puesto se encuentra en la cresta de la montaña, rodeado de una zona inusualmente bella, sobre todo comparado con la espesura que han dejado atrás. Llegan a la cima y se encuentran una cabaña con un gran telescopio en el tejado, animales de granja, cachivaches en el patio y un amable gnomo anciano, amigo y compinche de Avalon Howl, el orco de la jaula. El gnomo les acoge amablemente y, gracias al telescopio, averiguan que posiblemente los taconis y los cuervos van al norte, pero hay un grupo del estandarte del rey, llamado los perros de Timony, que van al sur. Cae la noche y todos se van a dormir, excepto Teor, que hará la primera guardia. El anciano tiene una emotiva charla con Teor y revela que sus 3 hijas se fueron hace 15 años para unirse a la rebelión de los halconeros. Sale el sol tras las montañas y se levanta un nuevo día. Fin del episodio 5.
Perfecto. Es un episodio que, creo que es en el que arranca la campaña, me refiero, que se nota mucho que esa primera mitad es como hay que ya hacer este grupo, hacer este otro grupo y ahora con el que nos vamos. Es como un arranque... El otro creo que era prólogo, creo que son 4 capítulos de prólogo,
sí,
para
mí. Sí, es un prólogo.
El todo.
Claro, o sea, realmente era explicarlo todo para que ahora empiece la acción, porque en el prólogo sí que ha habido un par de batallas, pero era sobre todo mucho planteamiento. Bueno, pues ahora Pepe nos acompañará en el episodio número 6.
Muy bien, pues...
Ahora cuando termine de hablar con su novia por el este.
Tomar apuntes.
Me parece bien.
Vale, pues en el capítulo 6, Cuchillos y Espinas, el cold open nos muestra que en una humilde habitación de posada en el paso de Dvalmar, Baelus recuerda los momentos más felices de su juventud jugando y danzando con sus hermanos, cuando su madre le enseñaba cómo recordar para siempre los momentos perfectos. Y cerca de allí, Octis intenta, sin conseguirlo, conciliar el sueño mientras sus compañeros duermen a su alrededor. Es un seteo breve, pues eso, para empezar ahora a acostumbrarnos a estos cold opens. Bueno, ya arrancando con los combatientes, guerreros, luchadores, como los llamemos, pues por la mañana, Ulvid Morn recibe al grupo y les da más gachas. Tyranny pregunta por su esposa y Ulvid les muestra su cuchillo de cocina, dentado con empuñadura de marfil y lapislázuli. Una de las pocas posesiones preciadas que Ulvid quiere con devoción. Tyranny se siente misteriosamente atraída por el cuchillo. Ulvid sube con Thimble y le entrega una pequeña espada de juguete que le encantó, que encantó para su hija Cerebel hace mucho tiempo para ahuyentar sus visitas nocturnas, sus miedos nocturnos.
Sí, de alguna manera.
Y pesadillas. Y que también puede usarse para nombrar caballeros a sus pequeños juguetes, lo que los anima y les permite obedecer órdenes sencillas una vez al día.
Vale.
Vale. También les da al grupo 3 huevos del cantor, con varios encantamientos secretos y un pequeño juguete animado, Sir Stagothy. Y Thimble se ofrece a intentar encontrarle un clan de duendecillos dispuestos a encargarse del cuidado de su jardín.
Tengo toda la impresión de que esta trama del cuchillo es inventada en mesa.
En mesa.
O sea, rollo de... ¿Le puede pedir algo? Y de repente Brennan dice, ok.
Vamos con ello, ¿no?
Vamos con ello a tope. O sea, yo esa mañana Brennan no sabía que iba a regalar una espada. Lo tengo tan claro.
En ese momento el grupo repasa realmente sus objetivos. Teor, Cadigan y Thimble lucharon juntos durante la rebelión de los halconeros, en plural, o del halconero.
Como están en inglés y lo estamos traduciendo, a saber.
Y quieren capturar a Casimir y proteger a Cid, el hermano de Teor. Thimble busca venganza. Tyranny y Wickander huyen de la familia de Wick, aunque no están seguros de cuán activamente los persigue esta familia. Planean fingir que están en una misión para convertir gente al credo candescente. Lo que todos tienen en común es que ninguno tiene otro lugar a donde ir. Mientras el grupo baja por la cresta, Tyranny mira la hoja del cuchillo que robó de la casa de Ulvid y ve una visión de él buscándolo frenéticamente. Un poco de niebla roja se enrosca desde sus garras e infunde la hoja con magia. Y oye una voz en su memoria que dice: «El sufrimiento es tu dominio. Llevarás muchas caras. Una cara puede cambiar. El alma permanece igual para siempre». Tyranny confiesa su robo a Wick, y cuando él pregunta al grupo si pueden volver a la cabaña, Cadigan se enfurece por lo que Tyranny ha hecho. Invoca a Wulfric, su compañero lobo, escribe una nota a Ulvid y pone ambas cosas en la bolsa colgada del cuello del lobo. Mientras tanto, Tyranny intenta explicar la compulsión que la dominó, algo que ella misma no comprende. Bueno, el grupo sigue avanzando. Y en un momento Thimble vuelve hacia arriba y percibe la vibrante vida del bosque que los rodea, este bosque por el que han decidido seguir la pista. Pero a lo lejos siente un lugar yermo y marcado por cicatrices, donde quizá los dioses liberaron una batalla. Porque recordemos, los dioses en este mundo han muerto.
Han muerto.
Es decir, los han matado. El grupo se acerca a un pedestal grabado con una advertencia en silvano, que ella reconoce como una piedra limítrofe feérica. Un duendecillo irrumpe y grita: «¡No temas, hermana!», mientras lanza sueño sobre Wickander. Tyranny lo patea de inmediato para despertarlo, y todos se enfrentan a un enjambre de hadas menores que vienen a defender el claro de Hawthorne, bueno, de su invasión. Perdón.
Es el claro del bosque de espino.
Vale.
Pues, Hawthorne o como sea, claro, sea espino.
Espino.
El claro de espino.
Bueno, aquí... hay un,
sí, Hawthorne es espino, seguro.
Vale, pues aquí, bueno, aquí hay una pequeña lucha contra estos duendecillos hasta que, pelean entre ellos. Disculpa porque tengo aquí el combate escrito y, bueno, para escribiros sí, el combate supongo que jugaros el Baldur's Gate 3, que está muy bien. Una criatura fúngica gigante aparece cubriendo a Theod de esporas mientras otra planta masiva cara contra Wiggy Tyranny. Y una mujer majestuosa, llevada por algo parecido a un carro, se acerca diciéndoles: los que vienen a mi claro portando armas rara vez se marchan para contarlo. Wickander sufre una crisis de fe, pues le dijeron que su habilidad de luz heriría a la gente, pero decide confiar en la luz, razonando que incluso si su abuela, la Fotarca, está corrupta, seguir la luz puede guiar a la gente hacia el bien. Al ver a esta majestuosa criatura luminosa, con las alas desplegadas, este Wickander celestial, si queremos verlo así, los seres féricos detienen su ataque y la masa tambaleante se inclina en adoración. Pequeño paréntesis, que hasta el momento es casi la derrota del grupo con un crítico que saca, ¿no? Es un momentazo así en el nivel narrativo. Las hay otras criaturas que dan asombradas ante el ser angélico al que se ha convertido Wickander, aunque él mismo parece ajeno a su propia naturaleza luminosa. Mientras tanto, Katigan se acerca al duendecillo caído, Honeysuckle, y lo cura, ¿no? Ella vuela, entiendo que se refieren a Thimble, hacia Theor, claramente idolatrándolo por enviarle la luz.
No, esta
es Honeysuckle.
Sí.
Vale. Disculpad. Pero Hawthorne, ¿cómo lo hemos llamado antes?
Espino.
Espino, la líder de este enclave, es más cautelosa con los grandes, en particular con la demonio Tyranny. Y sospecha que Thimble los ha conducido de alguna manera hacia allí, ¿no? A propósito.
Sí.
Menciona que hace unos días otro ser grande, como Theor, pasó por allí y se dan cuenta de que fue tal Thimir Prideshire, que estamos mencionando, el hermano de Theor. Theor también ve que Hawthorne empieza a comprender que no puede seguir defendiendo el claro indefinidamente. Aislada de las Feri, del plano feérico, como están. Hawthorne los conduce más adentro del claro, un lugar mágico que parece un pequeño fragmento del plano de las hadas, del plano férico en sí, con quizá un centenar de Feis refugiados viviendo juntos, sostenidos por el poder del cristal lunar, que se halla en las raíces del árbol de Hawthorne, de espino. Gulfric regresa tras devolver el cuchillo y se revela que Katigan devolvió solo la empuñadora valiosa y retuvo la hoja, pero Ulbit le agradece igualmente en una nota. Curioso.
Sí, sí, sí.
Thimble se une a Espino, Hawthorne, que consulta con varios feéricos, entre ellos Sobri, o Subri, otra de las líderes, y le dice a Thimble que tal Thimir ya se ha marchado rumbo al norte. Justo entonces se les une Sallow, una bruja y la tercera de las líderes, y Thimble percibe que algo anda mal. Finalmente, Sallow le dice que enviaron a Cid al árbol espectro, un lugar donde matarlo directamente.
Sí, creo que es una estrategia. Los que se internan los envían a ese árbol para matarlos. Por eso más adelante vamos a ver tantos zombies.
Katigan lo oye y exige saber hace cuánto, pero se encuentra atrapado por las raíces de espino. Ella advierte severamente a Thimble que no se acerque demasiado al mundo mortal y les ordena que abandonen la aldea antes del anochecer. Katigan se disculpa por la interrupción y Sobri muestra cierta simpatía. Sugiere que Sallow podría contarles más y que Cid había pedido visiones mientras estaba allí, buscando llegar a Gormalay. Planeaba decirle al señor allí que la escritura de la casa de Casimir no debía de ser respetada antes de buscar una forma de llegar a Obridimia en busca de su hermano Theor, que creía que aún estaba allí.
Vale.
La visión de Sobri
sobre... Lo que no sabía Cid es que Teor había bajado a la ciudad.
Correcto. Y luego va tras él.
Claro.
La visión de Sobri sobre Cid lo mostraba de pie junto a un campo. Luego un aleteo de alas de cuervo, él esposado y ruedas de carreta en un camino. Cid se marchó hace 2 días. Mientras tanto, Tirani y Wick juegan con la masa tambaleante mientras Teor intenta pasar desapercibido. Encuentra varias hadas heridas y no atendidas y una imposición de manos, una cura, para ayudar a un búho con una ala rota. Hablando con él, descubre que el búho se dirige a Dol Makhdjar y fue amigo del propio Thiasi Fang, a quien conocía por una conexión en la Arcanada. De nuevo, planes dentro de planes, sí, y agendas ocultas. El búho llevaba una carta para Thiasi a la Arcanada, que entrega a Teor para que se la dé a Thimbel, ya que Thiasi ha muerto. Mientras tanto, Qatigan y Thimbel han ido al lago a hablar con la bruja Salou, pero Salou quiere uno de los recuerdos de Thimbel a cambio. Thimbel comparte que llamaba a Thiasi Zaz, porque le costaba hacer las jotas cuando aprendía a escribir. A cambio, Salou les muestra una visión de Casimir recibiendo un pago por traicionar a Thiasi. Se confirma.
Vale.
Pero solo oyen la voz del que paga, pero no ven su rostro. Salou entonces les da las direcciones exactas al árbol espectro y desaparece. El grupo se reúne de nuevo y Teor le entrega la carta a Thimbel. Se interna en la oscuridad creciente y llegan al árbol espectro a salvo, viendo que es el cadáver de un árbol despertado y que el espectro que lo mató aún permanece flotando cerca. Susurra a Thimbel: no deberías haber venido. Zombies, no muertos, corpóreos, emergen de las sombras y comienzan a tambalearse hacia ellos. Y aquí, bueno, pues comienza el combate.
Una batalla.
Sí. Introducir el final de este capítulo y seguir con el siguiente. Consiguen salir de los apuros en medio de la pelea cuando la cabeza de león en el cinturón de Teor se ilumina al aparecer una runa roja brillante en el árbol. Y Wickander se da cuenta de que el árbol está trayendo no muertos a través de él, desde el inframundo, y manteniéndolos animados. Cuando los zombies...
Que el malo no es el espectro gordo, el malo es el árbol.
Correcto, efectivamente, siempre es el árbol. Cuando los zombies a su alrededor atacan a Wickander, él se protege con escudo, que es un recurso que utiliza mucho.
Lo utiliza mucho. Igual está abusando un poco de escudo, pero...
Porque si no,
está
se lo limpia.
Sí, no.
¿Cuántos puntos de vida tiene
Wickander? Muy pocos.
Muy
pocos.
De hecho... Ya veremos, esta roza la muerte muchísimas veces.
Sí, sí.
Teor cura a Wulfric, pero el lobo vuelve a recibir daño y el propio Teor, el tanque, resulta gravemente herido. Y en un último momento, Qatigan le lanza su aceite a Thimbel, quien logra prender fuego al árbol y cientos de no muertos perecen mientras arde. Pero tal Thimir no está
entre los muertos.
Entre esos muertos. Y este sería el episodio 6.
Okay.
Bien, guay. A mí todo lo que es este episodio de salir de Dol Makhdjar y adentrarse en cómo es este mundo.
Sí. Y hay dos escenas muy simpáticas. Tanto el tiempo que pasan en la finca del gnomo como el tiempo que pasan en el claro de Espino, a mí me parecen muy simpáticas.
Sí, y divertidas.
Sí.
Sí, porque creo que Brendan Lee Mulligan creo que tiene una capacidad de improvisación hacia la vis cómica
muy, 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 muy,
muy caótica.
Sí, y además, y de momento me parece que esta temporada, o sea, esta campaña es muy seria.
Sí.
Si la vemos, por ejemplo, a pesar de que la Mighty Nine hay traumas altitos, ¿no? O sea, es tal, tanto lo que hemos visto, al menos en animación, de Vox Machina como Mighty Nein, hay risa.
Sí.
Hay risa. Pero aquí es todo como súper grave, están todos como muy enfadados.
Están todos al borde del colapso mental y emocional.
Gracias, Tirani, por poner chistes de tetas, no sé.
Menos mal, porque si no, todos, vamos, el grupo de los. Bueno, yo creo que el grupo de los planificadores. Ahí no va a haber ni un chiste.
Están todos mal, pero bueno. Bueno, nos vamos al episodio 7, que no recuerdo ahora cómo se llama, no me lo apunté. Vale, episodio 7. En el inicio frío, en el Penteveral, en el gran salón del Penteveral, la decana Cora Keplen Weisrek da su discurso de inauguración como decana tras la destitución de Elipides Tolbarrel, ¿vale? Y Murray se encuentra entre los asistentes. En el Arcanade, Boler, junto al Lord Tenondai Burst o algo así, Lady Amarilla, no es chiste, es Lady Amarilla.
Lady Amarilla.
Escrito con una Y por ahí, pero es Lady Amarilla Dacen Cormorai. Hacen un tour por la sala de la espada del Alayoid, de la espada paria del Alayoid. Recordamos, una de las espadas con las que se mató a uno de los moldeadores. Y Lady Amarilla está interesada por las armas que acabaron con los dioses, en especial por las que acabaron con el embaucador. Y esta es una de la espada paria es una de ellas. Lo único que se sabe es que acabó con el gran teatro. ¿Vale? Tengo yo aquí apuntado, que es casi como datitos que van soltando, que ya uh-huh. veremos más adelante. Lady Amarilla le pregunta por Halandilfang, por Hal. Uh-huh. ¿Vale? En el Penteveral, Cora, habla sobre la nueva beca Cormorai y de cómo, gracias a ella, nuevos alumnos podrán asistir a estudios arcanos. Recordemos, unos estudios arcanos que no van sobre la magia. Vale, esto es así. Pero no pasa nada. Murray, molesta, recibe un mensaje de que debe reunirse con la decana tras el acto. Mensaje es este hechizo de mensaje telepático tal. Esto es lo que sabemos. Bueno, este era el inicio frío. De vuelta al bosque de Dahamshani, al norte de Dol Makiar, tras la pelea con el espectro y al destruir el árbol seco que contenía una runa que animaba a los muertos. Pues bien, el árbol del espectro... vale, el árbol del espectro, es que te pongo aquí muchas cosas. Vale, no soy tan listo. Bueno, pues tras revisar el campo de batalla, como ha dicho Pepe, encuentran dinero y un cazador de hadas con un par de cuerpos cortados y unos viales sin abrir. Como que había un cazador de hadas que estaba ahí y había hecho sus fechorías. Bueno, el árbol del espectro era una trampa puesta por las hadas para atrapar a quienes buscaban el claro del espino. Es noche cerrada y el árbol del espectro está en llamas, pero eso significa que puede haber más peligros. Recogen el símbolo que portaba el espectro, que tiene algo que ver con el sol. Esto es lo que saben. Uh-huh. El espectro era, cuando estaba vivo, parece ser que era un clérigo que tiene que ver con el sol, ¿vale? Bueno, deciden seguir, pero se pierden en el bosque y tras algunas horas deciden acampar en un árbol para evitar posibles ataques y al día siguiente siguen su camino y salen del bosque, llegando al reino de Timoni. Timoni es un país empobrecido, con una economía ganadera, con muchas ovejas. Katigan estuvo trabajando aquí recientemente y se orienta. Hay una capilla del credo candescente cerca. Wicander se dirige a preguntar. Allí, un acólito les indica que los Lux, los sacerdotes del credo candescente, han sido llamados de urgencia a una reunión en Alderin, o Arcerin o Alderin, no recuerdo ahora. ¿Vale? Se enteran de que, si quieres ver el dato concreto, lo busca en la Wikipedia. No es tan importante.
Que hagan fact-checking.
Claro, claro. Ponnos en comentarios el dato correcto. Bueno, se enteran de que el rey ha salido de Timoni hacia el sur a una reunión con el Consejo Revolucionario. Un pastor ha visto pasar a un nama el día anterior. Aquí está el dato. Se llaman namas. Se refugió en la capilla y fue arrestado por un caballero del conde de Valou, pero lo mandaron a las dependencias del barón de Sloak, en Gormalai. Katigan, que estuvo en Timoni anteriormente, sabe dónde estaba Sloak y sabe que la baronesa, ya mayor, se acababa de casar con un miembro de las casas divididas, el nuevo barón de Sloak. Alguien que acaba de heredar un castillo. ¿Podía ser Casimir el nuevo barón de Sloak? Siguen en esta persecución tras Cid y sus captores y parece que se acaba el tiempo. Cid ha sido apresado por gente que va en carromato y ellos van a pie campo abierto. Podrían ir a Sloak por el camino del rey, pero estarían a descubierto y es peligroso, a no ser que Wicander consiga ejercer su posición de poder como figura importante del credo. Wicander, apoyado por Tyranny, se ve con ánimo de interpretar ese papel y deciden ir por el camino del rey, con la esperanza de encontrar montura que les acelere el paso. Por el camino pasan por la zona, pasan por una zona con iconos de perros que parecen druídicos, y Thimbel recuerda que Thiazi y ella pasaron por aquí de camino a Mournvale, que creo que básicamente es Valle del Duelo.
Valle del Duelo sería, ¿no?
Mournvale. Cuando fueron en busca de la Piedra del Canto Nocturno. Aprendieron que el druidismo, sobre todo lo relacionado con los perros que ayudan en el pastoreo, fue una de las primeras formas religiosas de aparecer tras la Guerra de los Moldeadores. Y recuerda asimismo que la Guerra del Hacha y la Vid sucedió hace 27 años y fue el origen de la escisión de muchos territorios y la creación, entre otros, del Reino de Timoni. El rey Augustus Balian se alzó contra Argosia y logró escindir el territorio. Su estandarte son tres perros rojos sobre campo blanco, los estandartes que vieron desde el observatorio. Sabe además que el reino de Timoni es cercano al druidismo y al reino feérico. Llegan a la ciudad de Arderin, que en realidad es como una especie de pueblo grande con una dependencia gubernamental para el conde del lugar, tabernas y centros de procesamiento de carne y lana del pastoreo. De manera extremadamente sigilosa para un grupo tan llamativo, Wicander sacó dos críticos, ¿vale?
Wow.
Increíble. Pasan desapercibidos. Arderin está lleno de gente con símbolos del credo candescente y logran mezclarse con la multitud con facilidad. Se dan cuenta de que el rey Augustus, cercano al druidismo, es contrario al credo candescente de facto y parece que está a punto de producirse un alzamiento contra él. Además, hay un flujo de comercio, de heno y de comida que fluye hacia el norte, con carros preparados para circular de noche. Se disponen a contratar transporte y poder hacer camino mientras descansan. El carro les lleva varias millas hacia la casa de la dueña, que se encuentra a medio camino de su destino y les permite dormir en el carro hasta la mañana. Sin embargo, a mitad de noche, mientras descansan, Thimbel ve un gran perro que los observa. Este tipo de perros son animales que son usados habitualmente para custodiar personas importantes y cazar lobos. Cuando Thimbel advierte a Cattigan de esto, al volver a mirar, el perro ya no está. Parece que en el tiempo que tardaron en discutir si debían investigar, el perro entró a la taberna, que había por allí cercana, y salió para dirigirse hacia Sloak, dejando un rastro de huellas que Cattigan supo ver. Cuando entran a la taberna a investigar, se enteran de que era un perro del rey. Y en una investigación rápida descubren que hay gente de la casa Seremai durmiendo, una casa vasalla de los Taconis. Abajo, Cattigan despierta a un gran perro que resulta ser una druida llamada Dama Morgaine. Es un sabueso del rey, como Hawkins, el perro que vieron fuera. ¿Vale? Que le dice el nombre del perro, se lo dice la propia Dama Morgaine. Ella les cuenta que el nuevo barón de Sloak va a reunirse con los Seremai que están durmiendo arriba. Ella misma va a ir mañana a Sloak. Ellos le cuentan que Casimir, el nuevo Lord Sloak, es un criminal que está con los cuervos. Al día siguiente llegan a Sloak en medio de una lluvia cerrada. Han llegado al mismo tiempo que los Taconis. Thimbel se acerca con sigilo a lo que podría ser la sede de la baronía, que es poco más que un edificio semiderruido en un pequeño pueblo, con un patio interior. En este patio, rodeado de un número importante de soldados, se encuentra Casimir, junto a tres guardianes del cuervo. Llegan en ese momento un grupo de caballeros de la casa Seremai. El más imponente, luce una extraña luz en sus dientes. Un fluido, a lo mejor, como el que consumía Wicander. Llegan también Lord Dosset Taconis, un primo de la casa, y su hermana, con extraños tatuajes en la cara, como de calavera. Ella es Dama Univer Taconis. Casimir está claramente enfadado con ellos y considera que su traición a Tiachi no ha sido bien correspondida. Lord Dosset le devuelve el título de propiedad que tenía Cid. ¿Significa eso que Cid estuvo en la misma taberna de anoche? Dosset le dice a un frustrado Casimir que Cid ya no es asunto suyo. Un enfadado Casimir se lamenta de que Tiachi fuera un revolucionario idealista y que vio un halcón morir. ¿Siente culpa y envidia? Me pregunto yo mientras escribo estas líneas. Univer considera el detalle del halcón un presagio e insta a Dosset a marcharse. Casimir se enfrenta a Dosset y él tranquilamente manda que lo humillen delante de sus hombres y se van de vuelta. Aquí está la escena en la que le bajan los pantalones y le azota con la espada.
Claro.
O sea, hay una diferencia muy grande. Casimir, me ha servido bien, pero te voy a enseñar quién manda.
Claro, que recuerde su lugar.
Exactamente. Casimir se queda en el castillo, si se le puede llamar así, mojado, humillado y con tres hombres de confianza. ¿El grupo debería culminar su cacería de Casimir o seguir a los Taconis para averiguar dónde está Cid? Solo pueden hacer una de estas dos cosas. Deciden entrar en el castillo y atacar a Casimir, pero Wicander y Tyranny son descubiertos y se inicia una pelea entre ellos y una delegación que salía del castillo. La cosa se pone tensa, pero en un sorprendente giro de los acontecimientos logran hechizar al jefe de la compañía para que les abra paso al castillo. Mientras tanto, Thimble, Teor y Cadigan intentan colarse. Casimir está convencido de que Wicander es un aliado. Y aquí termina el episodio número 7.
¡Wow!
Está guay. Aquí se viene todo muy arriba.
Pero es una escalada a nivel de lore.
Sí.
Que yo entiendo que los perros del rey son, lo que aparece en el estandarte, son tres druidas, ¿no?
Luego lo van a explicar, qué son los sabuesos.
Vale, es que a mí no me quedó muy claro.
Sí, luego te lo explico.
Vale, perfecto. Vale, pues pasamos al capítulo 8.
A tope.
Venganza con colmillos o venganza dentada, que suena a película de serie B.
Es un juego de palabras, porque colmillos es Fang y Fang es el apellido.
Claro.
Dios mío, volvemos a la mesa de, claro, a la mesa de diseño.
Claro,
no, es que no, sí, 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 sí.
Soy tontísimo.
Entonces, no, que son chistes que son intraducibles, yo
claro,
creo.
No había traducido, claro, la venganza de Fang. Podría ser, claro. Bueno. Pues bueno, en el Cold Open, Julien, Davinos y Thaisa Joy están junto a los otros dos buscadores y Lady Aranesa Royce en una posada del paso de The Valmar, una de las principales rutas que conectan el caído imperio de Obridimia con Khajad, en busca de respuestas a las visiones que ha tenido Octis. Lady Aranesa está enferma, consumida por la preocupación, la falta de alimento y su dolor por la muerte de su ex-esposo, Thiasi Fang, y tiene dificultades para comer, pero Julien y Thaisa la animan a mantener sus fuerzas, con la esperanza de que las puertas de las hadas se abran una vez más para las almas de los Royce. Uh-huh. Volvemos al castillo Sloak, en Timony, con Wicander y Tyranny ya dentro de esta castillo medio derruido, base,
sí, es una
bastión,
fortaleza,
sí, venida menos.
Sí, sí, sí.
Con un nuevo varón, Casimir
Gaiden. Literalmente Gaiden. Medio castillo está derruido.
Claro.
O sea, la mitad de las habitaciones están al aire.
Claro, además recordemos que Casimir no conoce a Wicander y a Tyranny,
claro,
pero a Thimble...
Sí, porque eran del grupo.
Claro, y Cadigan sí. Bueno. Thimble vuela por una saetera, pero solo puede ver que la comitiva de Casimir aparentemente no vive allí, sino en otro lugar. Sí ve que envía a la mayoría de los demás al pueblo para recaudar los impuestos. Mientras tanto, dentro, Tyranny se disfraza con la apariencia de el
doctor Fingers.
Doctor Fingers, la doctora Dedo, intenta buscar, ¿no?, curar a Casimir, dejarlo a solas.
Sí, para intentar emboscarlo de alguna manera.
Pero todavía hay unos guardias con él. Casimir está receloso y cree a Wick cuando este confirma la sospecha de Casimir de que la doctora Dedo es en realidad una cortesana.
porque claro. pluriempleo, ¿sabes?
Claro.
Hacienda se va a enfadar, tiene dos pagadores.
Afuera, Teo rodea el castillo e intenta trepar un árbol para ver por encima de los muros, pero se cae, llamando la atención de los guardias que se marchan. Todo esto, imaginaros que es un capítulo de va a ser sigilo hasta que deje de serlo,
de serlo
y empiecen los palos.
Metal Gear Solid.
Claro.
Entra además, sigilo, y pero a mitad saca la metralleta.
Y para adelante. Logra correr hasta cubrirse y no lo ven, aunque se entera de que a algunos de ellos no les agrada el nuevo varón antes de que bueno ya este grupo se marche al pueblo a recaudar los impuestos. Sin embargo, todavía hay varios caballeros allí, hombres de armas y guardianes del cuervo en el castillo, ¿no? Guerreros esto del, sí. del grupo de los cuervos. Thimble vuelve volando y les cuenta lo que ha visto. Mientras tanto, Casimir sigue interrogando a Wickander, desconcertado por la visita de la casa Halobar a esa ruina de castillo. Y se muestra muy suspicaz cuando Wick intenta que salga con él. De nuevo, buscan dejarlo a solas. Finalmente, Wick entra en pánico y usando taumaturgia para amplificar su voz, grita pidiendo ayuda.
¡Socorro!
¡Claro! ¡Claro!
¡Socorro!
Pero...
Y Tyrannis se enfada un montón. Claro, o sea, claro. O sea, no, o sea esta, ¿cómo se llama la actriz? Hay una W.
Se me ha ido completamente.
Bueno, pues sí. la actriz que él dice, ¿pero qué has hecho?
Claro,
estaba todo bien, lo estábamos manejando. Y el otro, entré en pánico.
Me he puesto nervioso.
Está muy bien.
En este momento, Tyranny utiliza su gestión para convencer a Casimir de que ella solo quiere ayudarle a sentirse mejor y de que saque a los hombres de armas de la habitación. La excusa de Wickander es que gritó por ser claustrofóbico, pues no funciona. Y Casimir reconoce que Wick no tiene poder dentro de su propia familia. Ordena a la guardia sacar a Wick y matarlo de inmediato si algo le ocurre a Casimir. Afuera,
Whitney.
Whitney.
¿Has visto?
Whitney Moore. Ya lo tenemos.
Ya lo tenemos.
Afuera, Katy gana oído el grito amplificado de Wick, como para no escucharlo, y envía a Gulfric a distraer a los guardias de la puerta, atacando a los caballos y a la mula de carga, haciéndolos dispersarse y que los persiga a los cuatro guardias. Entre ellos, la dama Cosgrove y Gully Bridges. Wickander, tendido en el barro con una espada en el pecho, porque este creo que es el momento... Creo que aquí ya lo han tumbado por primera vez.
No, creo que no.
Creo que lo están apuntando simplemente, sí. ¿No? Lanza amigos sobre el guardia, que lo sujeta intentando rebajar la tensión. Sí. Pero el segundo guardia se acerca y empuja su cabeza más hondo en el barro con el pie. ¿No? Es una escena de
stand. Sí, sí, sí.
Muy chula. Mientras tanto, Tyranny finalmente ha logrado que Casimir se baje los pantalones y se tumbe. Aquí es, creo que si no me equivoco, propone lanzarle un disparo de ácido por el culo. Creo que se lo propone y pregunta si se daría cuenta. Y dice, bueno, pues un poquito.
Igual sí.
Igual sí. Bueno. Entonces lo que hace es lanza paralizar persona, que surte efecto, y le mete un trapo en la boca. Katigan y Teor logran pasar el muro, pero Katigan es visto de inmediato y arroja al cuervo que lo ha pillado por encima del muro, matándolo en el acto. Wickander entonces lanza ráfaga cromática al guardia que lo sujeta y rueda para esquivar el contraataque del caballero antes de correr hacia Katigan. Teor salta desde el muro sobre un guardia, pero se hiere al caer. Y en ese momento soltó un rugido intimidante, ¿no? Para bloquear los enemigos. Mientras tanto, dentro del castillo, Thimble vuela y aterriza directamente frente a los ojos del retenido Casimir. Aquí la venganza más personal es la de Thimble.
Sí, sí, sí.
Y le dice, habría estado a tu lado hasta el fin de los tiempos. No debiste traicionarnos. Le clava su chiqui estoque, en uno de los ojos antes de cortarle el cuello, dejándolo gravemente herido. Un guardia abre la puerta, ve a Casimir sangrando y ataca a Tyranny, hiriéndola y rompiendo su concentración en el hechizo de paralizar. Casimir ataca, hiriéndola gravemente, y sube corriendo las escaleras persiguiendo a la voladora Thimble. Entonces Tyranny saca uno de el misterioso huevo del cantor que lleva, el color arcoíris, y lo lanza, haciendo aparecer un calamar ilusorio gigante en la habitación.
Porque hacían falta tentáculos
Claro, si no aparecían ya, ni van a aparecer. Pero aún quedan tres enemigos en el patio. Katigan usa su... ¿cómo se llama? ¿El Atlat?
Sí, el Atlat. ¿Sabes lo que es?
Es como un lanzador, de alguna manera.
Es el precursor de los arcos. Es una flecha ¿vale? Que la impulsas desde atrás con una especie como de pértiga. Esto es del paleolítico.
Wow.
¿Vale? Es el creo que se llama atlat.
Uh-huh. Así lo tengo apuntado.
Sí, es básicamente empujar con un palo la flecha y que salga disparada.
Súper curioso. Bueno, y con esto ataca uno de los tres enemigos que quedan en el patio. Luego lanza lluvia de espinas para matar a uno y herir gravemente a otro. Wick intenta teletransportarse con un paso nublado, ¿no? Para intentar curar a Tyranny. Y al ver el calamar gigante, le llama. Desde dentro del calamar, ella responde ominosamente: no temáis, yo soy este calamar. ¿No? De nuevo, se vuelve en una situación, creo que dice Brendan, de lo que está ocurriendo en el patio y en el interior son dos situaciones diferentes.
No tiene nada que ver.
Claro, no tiene nada que ver. Incapaz de verla o alcanzarla, Wickander lanza palabra de radiancia, ¿no? Words of Radiance. Thimble ataca a Casimir con su estoque, luego usa su propiedad, ¿no? De su propia clase para obtener ventaja y asestar un ataque furtivo con su cimitarra de juguete, dejándolo ensangrentado, que esto es que ha perdido la mitad de los puntos de
algo
vida,
así, sí.
Si no me equivoco.
Esto es reglas de 2024, ¿verdad? Estas son reglas nuevas.
Yo creo que sí.
Sí.
Y después sale volando por la ventana para burlarse de él. Abajo el caballero ataca a Wickander, dejándolo inconsciente y muy cerca de la muerte, antes de notar que el calamar es ilusorio, y subir las escaleras corriendo para unirse a Casimir, que hiere a Thimble con su ballesta. En el patio, Teor alcanza al caballero con un rayo de guía y Katigan con su... ¿Atalalt?
Creo que es Atlatl.
Atl. Mientras tanto, Tyranny introduce al inconsciente Wick dentro del calamar con ella y lo ayuda, dándole ventaja en su siguiente tirada de salvación contra la muerte, la cual tiene éxito. Si no me equivoco, ¿no? Aquí está la mecánica de ayudar si uno de ellos está tumbado, y luego se verá más adelante que si mientras tengas éxitos en tus tiradas, puedes hacer cosas, de alguna manera. Él elige dar inspiración heroica a Teor, en lugar de estabilizarse, esto que acabamos de comentar. Arriba, Casimir se enfrenta a Thimble.
Estos son reglas de la casa.
Claro,
esto es lo que incluye Brennan con reglas de la casa. Que cuando estás ensangrentado, o incluso, sí, cuando estás ensangrentado, puedes sacrificar tiradas de salvación de muerte para conseguir efectos.
Correcto. Casimir se enfrenta a Thimble con la ballesta pesada. Le dice que ya lo convenció de la rebelión de los halconeros. Y que está cansado de esperar a oír de nuevo el grito de un halcón, diciendo: nunca tuviste paciencia. Thimble ataca y finalmente lo mata. Al morir, ella mira a su único ojo sano y le pregunta: ¿lo oyes ahora? Brutal, brutal.
Si se repartiera experiencia por matar monstruos...
Sería nivel 20 ya.
Sí, ya.
Sí.
O sea, todos ellos aún en nivel 3 y ella a nivel 20.
Pero con muchísima
mucha diferencia, pero bueno.
Katigan y Teor ven que Thimble ha logrado su objetivo de matar a Casimir. Teor le dice al caballero que contra el combate que no tienen ninguna disputa con el rey, pero que los cuervos deben morir. Y mata al último de estos cuervos antes de curarse con una imposición de manos. Katigan salta desde el muro sobre el caballero y lo moviliza. Mientras tanto, Wickander se estabiliza tras otra tirada de salvación exitosa. Los caballeros supervivientes se dan cuenta de que el nuevo varón está muerto y optan por deponer las armas. Aquí podemos entender que ha terminado este combate. Bueno, Teor cura a Wickander, devolviéndole la conciencia. Los dos caballeros se presentan como Sir Finch y Sir Copsewood, de Alderin en Valow, que ambos lucharon en la guerra del Hacha y la Vid. Su compañera, la dama Cosgrove, es de Sloak y luchó en la rebelión de los halconeros. Están algo desorientados, ya que el varón a quien juraron lealtad ha muerto, pero el grupo les dice que sus juramentos son al rey Balian. Sir Copsewood se aleja de la conversación. Se enteran de que Sir Finch es un caballero de primera generación en apuros que debía recibir 15 piezas de oro al mes de Casimir Gavendel. Katigan le pide que espere hasta mañana para decidir qué hacer a continuación. ¿Bajo qué estandarte ondee, entonces será su destino? Wickander le da 60 piezas de oro y Finch dice que las compartirá con sus hermanos caballeros y prestará varias semanas de servicio a la baronía de Sloak. Cuando los caballeros van a ocuparse de los muertos, Tyranny y Teor intentan asegurar a Wickander que lo hizo bien en el encuentro, pero Wick está convencido de que fue terrible y que Tyranny solo le dice cosas agradables porque está ligada a él, vinculada a él
por contrato,
contrato durante 3 años. Se da cuenta de que debe hacer cambios y tomar decisiones en su vida, y una de ellas es averiguar hasta qué punto la podredumbre ha llegado dentro de su familia y arrojar sobre ella luz desinfectante, ¿no? Va a matar el fuego con fuego. Tyranny sugiere que luchen bajo el nombre del estandarte rasgado, para que los Halobar no se den cuenta de que Wick y el resto del grupo estuvieron involucrados en lo ocurrido. Teor propone que en lugar del estandarte rasgado usen una imaginería más sugerente. Katigan busca la capa negra de Casimir y Tyranny usa spray de veneno para blanquear la figura de un halcón sobre ella, ¿no? Parece como este resurgir de los halconeros, sí, de alguna manera. En este momento, la dama Cosgrove regresa con otro caballero y dos hombres de armas y se sorprende al saber que el nuevo barón de Sloak ha muerto. Pregunta ansiosa si nombró heredero, y al saber que no lo hizo, parece angustiada al darse cuenta de que recaerá en el conde de Gormalei. Ofrece su servicio al grupo. Teor sugiere a Wick que si el conde es una influencia negativa, tal vez podrían reclamar el castillo en nombre de la casa Halobar, dejando su nueva bandera para confundir a cualquiera que investigue. Wickander acepta con reticencia, aunque ve ser barón de Sloak como un paso atrás respecto a su posición actual. No, claro. Parece que está buscando su hueco fuera de un apellido, de un nombre, ¿no? ¿Dónde menos estamos? Vale. Ordena a los caballeros que digan a Gully Bridges, ahora de regreso al castillo con su grupo de hombres armados, que ahora está bajo el mando de la casa Halobar y debe devolver inmediatamente la escritura del castillo. Gully se niega a creerlo, diciéndoles que están locos, pero Wickander le ordena con severidad que cese su insolencia. Él, Tyranny y Teor lanzan los tres taumaturgia para hacer las palabras aún más impresionantes, convenciendo a Gully de aceptarlo, y Wickander lo refuerza recordándole que debe llamarlo mi señor. Teor exige que se desnude, quitándole todas las plumas de cuervo de su disfraz, y Gully obedece, diciendo a Wickander que Wickander no tendrá disputa con él. Viendo el lamentable estado del equipo de los otros caballeros veteranos, Teor exige entonces que Gully se quite su costosa cota de malla. Esta demanda hiere mucho más el orgullo de Gully, pero obedece. Los otros caballeros también juran lealtad a Wickander. Teor le dice entonces a la dama Cosgrove que esperan a la dama Morgaine en la zona. Y cuando ella se entera de que Morgaine es una sabueso del rey, le comenta que es muy raro ver a los sabuesos por allí, dado que está fuera de la carretera principal y es un lugar muy pobre. Sin embargo, las cosas habían mejorado mientras la señora Sloak vivía porque se estaba construyendo un nuevo puente. Katigan lleva a Wickander a un lado y sugiere que entregue su nuevo poder a la dama Cosgrove como nativa de Sloak, mientras Finch paga a los hombres de armas que desean suerte a los caballeros honorables y se marcha. Están como repartiendo de nuevo cierto orden.
Sí, devolviendo.
Claro.
El grupo la tierra para quien la trabaja.
Exacto, ahí está. Para nada, creo que lo dijeron en el primer capítulo, bromeaban con que los malos es el capitalismo. Que cada uno piense. El grupo decide pasar la noche en la posada del pueblo, pero Wickander sigue muy nervioso por desafiar a su familia. Tyranny le dice que pueden anunciar públicamente que el credo candescente ha tomado el castillo o pueden simplemente entregarlo al pueblo para que iba de forma independiente. En cualquier caso, tendrá que aprender a mentir a su familia. El resto del grupo está de acuerdo con la idea de que dar el castillo al pueblo es una idea buena, pero quieren que juren no revelar que Wickander estuvo allí. Finalmente, Wickander decide renunciar al castillo y dejar que la gente elija sin revelar o no que vino de él. Teor sugiere que la dama Cosgrove, la última caballera de la Orden de la Lluvia Aullante, será una buena nueva baronesa. Wickander acepta, le dice a la dama Cosgrove que le legan al castillo y le entrega la escritura para que lo convierta en un lugar que haga el bien a la comunidad. Mientras tanto, Fimbel ha escrito, claro, aquí es el juego de palabras que hemos dicho antes, el halcón fangeado vive, ¿no? El halcón dentado.
El halcón dentado, sí.
Sí, el halcón con colmillos vive, podría ser. Debajo del halcón en su nueva bandera y vuela para colgarla sobre el castillo. Los otros caballeros aceptan con gusto quedarse a ayudar a la nueva baronesa Cosgrove, quien pregunta a Thimble si fue la temible Pixie quien luchó junto a Ciasifang en la rebelión del estandarte rasgado. Cuando Thimble asiente, la baronesa les dice que el estandarte le salvó la vida cuando tenía solo 17 años.
Para que veas.
Mientras el grupo se prepara para bajar a la posada del pueblo, se dan cuenta de que Gully Bridges ha robado uno de los caballos y huido, pero deciden ir al bar de todos modos. Allí son recibidos calurosamente por Braula, la propietaria. Entra la dama Morgaine y también los saluda. Ha oído hablar de que Casimir ya está muerto y que Wickander es el nuevo barón, pero él la corrige, diciéndole que ese honor pertenece a la dama Cosgrove, quien le muestra la escritura. Morgaine comenta que parece sorprendentemente oficial, y cuando la baronesa dice que van a enviar a Tibirs Lea y al conde, sugiere que quizás el rey podría confirmar la escritura de título a su regreso de Tormaglar. El grupo le dice que aún buscan a Tal Cimir Priceshire, y Morgaine les informa que la caravana Taconi se dividió, con la mitad yendo al norte por el camino del rey hacia Tibirs Lea. Al mirar por la ventana, Morgaine indica que su asunto en Sloak pronto concluirá, y ven a Gulli corriendo por el paisaje empapado en lluvia, perseguido por un gran mastín que salta sobre él diciendo: te quitaste la armadura, deje que el mundo vea cómo siente su peso por última vez. La verdad es que se marcan unos one-liners guapísimos.
Sí.
Mientras le empuja la cabeza bajo el agua hasta que se ahoga, Morgaine presenta al mastín como Sir Hawkins, sabueso del rey, que los saluda. Pide oír sus hazañas diciendo que deben hablar de Cid y cómo arrancarlo de las garras de la casa Taconis. Y con eso termina el episodio 8.
Intenso, con mucho contenido.
Muchísimo contenido. Es una gran pelea con la gran venganza que se promete desde la que se siembra la duda de quién ha traicionado a Cías y en este plan perfecto que tenían. Y es que no solo remata con eso, sino que se mete en una movida política.
Claro.
Es decir, que aquí hay tela.
Que aquí era donde yo pensaba que iban a hacer el parón de esta mesa.
Está perfecto para hacerlo.
Y de repente, no, espérate.
Hay más.
Hay más. Bueno. Episodio 9. A los perros. Han pasado solo 2 días desde la ejecución de Tia Cifang. Parece un mes y han pasado solo 2 días. Han pasado muchísimas cosas también. Hay una suerte de golpe de estado silencioso en el que las casas divididas están tomando el control de los estamentos culturales y religiosos, académicos y militares. En Sloak, tras el derrocamiento de Casimir y el legado del título a alguien del lugar, los soldados inician un viaje hacia la capital de la región en compañía de los 2 sabuesos del rey, por un atajo a través del bosque, un paso habitual de los sabuesos. Son conocedores que Cid estuvo al alcance de los dedos la noche anterior, pero el alto para acabar con el traidor Casimir era necesario. Se enteran, de casualidad, que un grupo de enanos han estado excavando recientemente y han estado trasladando reliquias a Timoni por orden de los Taconis. Los sabuesos quieren dirigirse a Tibirs Lea para consultar al círculo de druidas unos temas relacionados con esto, y por ello van a acompañar a los soldados. A mitad de camino se encuentran con los Conejos Negros, un grupo miliciano de hadas que buscan justicia para su pueblo feérico y se encuentran sin hogar fijo. Thimbel les habla del jardín de Ulbridmorn, el gnomo, un lugar donde van a ser bien recibidos, y ellos le recompensan con suerte de hadas, que a nivel mecánico se traduce como inspiración heroica para cada uno.
Vale.
Vale. Los soldados llegan a Tibirs Lea a punto para la celebración de la fiesta de las velas, una festividad en Navidad.
Navidad.
Una festividad del credo candescente por el invierno. Allí se enteran que el señor de Gormalai está de luto por su esposa y que la Lux Azarea, Aratea, del credo candescente, regenta un hospital. También se enteran que los Taconis que vieron en Sloak han llegado a Tibirs Lea con Lady Yuniver, la mujer con cara de calavera. También se enteran que los sabuesos antaño fueron caballeros del rey que murieron, y al no poder transitar al mundo de los muertos, el círculo de los druidas los trajeron de vuelta en forma de perros para poder seguir sirviendo al rey Augustus.
¡Ostras, estos son qué los... chulo!
Esto es muy guay.
Ay, yo pensaba que eran druidas. No, es mejor.
Es mejor.
Wow.
¿Vale? Son los antiguos, los más leales escogidos, que como no pueden, su alma no puede transitar porque se han cargado a los dioses que ayudan a los muertos, ¿vale? Pues entonces, ¿qué hacemos con estas almas tan valiosas? Pues las hacemos perros, ¿vale? Bueno, en ese momento llega a una de las plazas el señor de Gormalai acompañando al féretro de su esposa y una gran comitiva. La Lux Aratea oficia un rito por el cual el señor de Gormalai se convierte públicamente al credo candescente.
Wow.
Lo cual es, de alguna manera, una tradición al, a la cultura local, que era cercana al druidismo y a las hadas. ¿Vale? El credo candescente está directamente en contra de esto. Bueno, van a aprovechar este evento para colarse en el castillo, ya que sospechan que Cid está preso allí. Parece que los Taconis quieren partir esa misma noche, por lo que el tiempo corre en su contra. Gracias a uno de los huevos mágicos de Ulbrid, se escabullen al interior y tras una falsa pared encuentran un pasadizo donde se escuchan ruidos misteriosos. Tirani se disfraza de Octis para investigar y al doblar una esquina se encuentran de bruces con un grupo de soldados comandados por un capitán que tiene un basilisco. Cuando le mira, Tirani empieza a convertirse en piedra. Y este es todo el episodio, porque en este episodio pasan mucho tiempo discutiendo sobre pequeñas cosas, ¿vale?
Vale.
Este resumen es tan corto.
Pues el que viene ahora...
El que viene ahora nos lo quitamos antes de... Venga.
3, 2, 1... Vale, pues el capítulo 10, Sangre por Sangre, quizá lo más... Lo que no vamos a parar es el Cold Open. Porque al final del día, en Dol Makhdyar, Azune abandona la sede de la Guardia Revolucionaria, donde además de quienes fueron despedidos, muchos han optado por dimitir. Al salir, ve a los Hijos del Alba, un grupo mercenario afiliado a la doctrina candescente, reclutando a los antiguos guardias. A otro lado de la ciudad, en el Arcanate, Voler ha llevado a la visitante amarilla como rey, a ver la auténtica hoja de Sei Klo, oculta en los archivos. Lady Comorey está fascinada y pregunta a Voler por la logística de trasladar los artefactos que actualmente se encuentran en el Ala Joy al Ala Selodin antes de marcharse. Mientras tanto, Murray Magnesson ha sido convocada a la oficina de la nueva decana Penteveral, que creo que eso lo dejamos en el Cold Open de hace dos capítulos, cuando la llamaron. Donde recibe una severa reprimienda por mostrar su descontento con los cambios en la institución y se le obliga a prometer que guardará silencio en el futuro si quiere conservar su empleo. Haran Dilfang y su hija, Shadia, salen del teatro, pasando junto a una parcela recién excavada. Han le pide a Shadia que vaya a quedarse un tiempo con su hermanita, Hero, para apoyarla, y Shadia le pregunta por qué ahora lleva la espada de Cías y Fang. Él le responde que es porque no quiere que su hermano desaparezca, aunque esta es solo una parte de la verdad que no comparte. Mi teoría es que este bardo es el de la escuela de la hoja. Va a ver que no va a querer convertirse en su hermano y va a haber pelea. En plan, va a pelear, va a ser combatiente de alguna manera. Los cuatro conspiradores se dirigen a las Siete Estrellas, una taberna donde tienen una mesa privada habitual desde la que pueden ver sin ser vistos, mientras comparten sus respectivos días nefastos. Y lo que viene a continuación es un combate de 3 horas,
sí,
completamente contra varios guardias, el basilisco y demás, que con lo que nos tenemos que quedar es que tras pasarlo bastante mal,
sí,
lo pasan increíblemente mal.
Sí, sí, sí. Es un combate muy difícil que se van a enfrentar contra un personaje de nivel 8.
Nivel 8 y eso nivel 3.
Y eso nivel 3.
Con su vida en algún momento en este capítulo a nivel 4. Y de todo este caos lo que se saca es que después le prenden fuego a un carro en llamas y consiguen derrotarlos a todos. Reconocen que una de las estatuas caídas...
Thimble saca una metralleta.
Ah, bueno, claro, porque creo que eso los hace todos ella.
Todos.
Todos.
Se hace la mazmorra entera, se la hace ella, excepto los minions más pequeños. O sea, ella en un momento dado hace entre 70 y 80 puntos de daño ella sola.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad. Y está a nivel 4.
Sí.
Pues nada, suma y sigue.
¿Ella ha subido de nivel?
Creo que sí. Creo que las que han subido han sido ella y
sí, Wink. Pero sube de nivel después de haber hecho ya casi 50 puntos de daño.
Claro, es decir, le sobra.
Sí. Increíble, increíble.
Y lo más relevante de este capítulo es que entre una de las estatuas caídas, de las personas convertidas en estatua, está el hermano de Teor.
Claro.
Cid. Y esto es el capítulo 10. Principalmente es un capítulo de
combate muy largo y tal, muy parecido al que tuvieron en la casa Royce. No, en la casa de Avinos.
Creo que
en el Palacio de Avinos,
exacto. El Palacio de Avinos.
Que es más de 2 horas y pico de combate.
Claro, y muy
tenga,
hay diferentes zonas y movimientos. Pues, bueno. Y esto, bueno. Sí.
Muy chulo. Yo grité un par de veces.
Hombre.
O sea, yo literalmente cuando tienen buenas tiradas, cuando de repente Thimble logra hacer tantísimo daño en su primer ataque al Lord Seramai, ¿vale? al caballero Seramai y tal. O sea, yo cuando tiran, he sacado un 20. Es que hace un 20 en un momento dado en su ataque, que hace tres ataques de los cuales uno de ellos duplica daño y tal. Y es una barbaridad, es una barbaridad, es increíble.
¿Y hasta aquí?
Y hasta aquí.
Claro, la duda es cuánto quedará del arco de los guerreros, que yo creo que será hasta encontrar...
Yo creo que acaban de encontrar a Cid.
Sí.
¿Vale? Yo creo que ahora ya se van a relajar y vamos a cambiar a otro, porque yo creo que será el primer episodio que se publica el día 15 en formato de pago el lunes. Ahora mismo estamos a domingo... No, lunes, sábado 10, ¿vale? El jueves 15 por la noche se va a publicar en formato de pago el siguiente, y el lunes que viene, que es lunes 12, no, perdón.
Pues el 19 será.
Será 19, lunes 19 a mediodía por la tarde, se publicará de manera gratuita. Veremos qué es lo que hay, pero yo creo que ahí lo que va a pasar es, van a cerrar esta mesa, ¿vale? Y como mucho debería ser en el descanso, ya cambian de mesa.
¿Tú crees?
Yo creo que lo van a hacer así.
Yo creo que el cambio tiene que llegar ya, ¿no? Debería.
Es que... Pero tiene que cerrar para ver qué es esto y tal. Como mínimo, un cold open largo lo tienen que hacer.
Vale.
Como mínimo.
Vale.
Entonces eso es lo que hay.
A ver qué tal.
A ver qué tal. Bueno, yo quiero recordar eso. Si has estado escuchando hasta aquí, que te pases por redpicudo.com/encuestacrítica. ¿Vale? Tienes todos los enlaces en redpicudo.com y en las notas del programa. Nos digas cómo nos has encontrado, cómo nos estás escuchando, cómo preferirías que fuera esto, si vas a seguir escuchándonos, ¿vale? Y oye, muchísimas gracias por estar escuchando.
Sí.
Muchísimas gracias, Pepe, por esta aventura.
A ti, que me lo paso genial, vaya.
Increíble. Y nada, yo soy Josebi. Nos escuchamos en el próximo episodio de Critical Pod. Un saludo y hasta luego.